Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulos 22 y 23, entre otras escrituras. A través de nuestras vidas tenemos la tendencia de continuar ocupados en nuestros quehaceres diarios, ignorando las necesidades de los demás. Es fácil ir a la presencia del Señor con una rápida oración cuando vemos que alguien está en alguna necesidad. Y así continuamos con nuestras ocupaciones diarias, sin darles físicamente la ayuda necesaria. En el estudio de hoy, en el libro de Deuteronomio, capítulos 22 y 23, Pastor Skip A. Digg hace conciencia de las prácticas consabras que Moisés les da a los israelitas acerca de el amor a otros. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación diciendo: oremos. Padre, te damos gracias porque tenemos la habilidad de poder ver, leer tu palabra y poder ver un periodo de la historia que para nosotros está o ha sido removida de nuestros ambientes modernos y geográficamente, culturalmente, pero es relativamente porque Jesús mismo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Así pues, reconocemos, Señor, de que recordemos que tu Hijo Jesús nos dijo: la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Eso lo entendemos porque Jesús dijo que su ley no podrá ser quebrantada nunca. Tu ley siempre es relevante, con todo que vemos el texto y contexto. Y a través de las generaciones hemos reconocido tus principios que continúan marchando, que son útiles para que nosotros podamos aprender tu voluntad. Padre, te pedimos que continuemos siendo más sensibles y poder reconocer y entender tus preceptos y aplicarlos a nuestras vidas. Que esa hambre crezca en nosotros de conocerte más y mejor, y alabarte, y siempre obrar bajo tu voluntad. Siempre te lo pedimos, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben que siempre que una pareja de jóvenes viene al altar para casarse y firman un contrato sin darse cuenta completamente de lo que ese contrato representa. Honestamente, yo he participado en muchas bodas y pasamos por toda la ceremonia y por lo menos piensas la pareja ya se está yendo, ya se fueron y se nos olvidó firmar aquel documento que es parte de la ceremonia. Las personas presentan sus promesas el uno con el otro, que se van a amar para siempre, en las buenas y en las malas, enfermedades y en gozos, hasta que la muerte los separe. Naturalmente que es una promesa solemne, pero en verdad lo que los une no es por que firmen aquel documento o por lo que dijeron, sino que se comprometen por el amor que sienten el uno por el otro. Se aman el uno por el otro y ni siquiera se imaginan lo que están firmando o diciendo hasta después que pasa el tiempo. Más tarde van a tener niños. En nuestro país estadounidense tenemos leyes de que tenemos que proteger los niños. No podemos descuidar nuestros niños porque entonces entra la ley y nos puede llevar a juicio y hasta culparnos de que estamos actuando con ventaja o abusando a nuestros propios niños. Pero yo no creo que la pareja piensa, la mamá, es mi responsabilidad alimentarlos, bañarlos, comprarles ropa, porque pensamos que puede venir un representante de la ley y nos llama la atención. La mayoría de los padres de familia atienden a sus niños por esa ley que se llama la ley del amor. Es un gozo que se disfruta y este amor nunca termina, este amor de padres a hijos y de hijos a padres hasta que lleguemos al cielo. Pero esto todo es el resultado del amor de Dios y es una ley muy alta que viene desde la presencia de Dios que encontramos en toda la Escritura desde el Antiguo al Nuevo Testamento. En el libro de Levíticos, yo sé que no estamos en el libro de Levíticos, pero en ese libro de Levíticos encontramos una ley que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Levíticos 19, verso 18. Esta es la ley del amor de que Dios nos ordena que tenemos que amar a tu prójimo como a ti mismo. Allá en las planadas de Moab, al lado oriente del río Jordán, es donde Moisés está instruyendo a los hijos de Israel que van a cruzar el río. Aquí Moisés les llama la atención cómo se debe de amar el uno al otro, de que tienen que obrar en una forma amorosa y práctica, todos para todos. Y debe de ser una práctica de que tienen que trabajar los unos por los otros. En el Nuevo Testamento, 1 Juan capítulo 3 y verso 17, Juan escribe diciendo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así es nuestra naturaleza humana de ocuparnos, trabajar, continuar en nuestras ocupaciones día tras día, continuando en nuestras responsabilidades diarias. Todos lo reconocemos y cuando vamos por el camino y encontramos que vemos a una persona indigente, quizás una persona que tiene una llanta ponchada en su automóvil o en su troquita, nos detenemos y le ayudamos a cambiar aquella llanta, parece que no, ¿verdad? Quizás en ocasiones lo hacemos, pero casi siempre decimos, oh Padre Santo, envía una persona que no tenga tantas ocupaciones como yo. Es nuestra naturaleza humana de ignorar aquella situación, pero sí vamos a la presencia del Señor pidiéndole por esa persona, que eso es bueno, es el amor de Dios. Pero en los versos que vamos a leer hoy, los capítulos 22 y 23, nos va a sumarizar lo que Dios desea para todas las generaciones. Deuteronomio 22 y verso 1 dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Verso 2, y si tu hermano no fuere tu vecino o no le conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Verso 3. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere. Y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Verso 4. Si vieres el asno de tu hermano, o su buey caído en el camino, no te apartarás o le sacarás la vuelta de él, sino que le ayudarás a levantarlo. Esa es la ley que tienes que aplicar con las personas que no consideras que son tus hermanos en Cristo. Tú has oído un dicho que dice, aquel dicho dice, ayudando al perdedor, Entonces, en las iglesias y en algunas comunidades tenemos una cierta área donde le llamamos el departamento de ayudando lo perdido. O sea, aquí en la iglesia tenemos un closet, una esquinita donde si se encuentra una cosa perdida en la iglesia, se lleva ahí, se guarda y se deja para que el dueño venga y lo reclame, lo busque y se le entrega. Esta póliza es una buena, se le llama la póliza del el buen vecino. Pero, ¿qué sucede si tú vas a ese ropero y ves unos lentes muy hermosos que te llaman la atención, hasta te los mides y te preguntas, oh, espero que esto nadie lo reclame para yo quedarme con ellos? Y en ocasiones hasta te llevas aquellos lentes hasta aquella persona los busca. Así que, por ejemplo, ¿qué haces en tu vecindad si ves que un perrito está extraviado y va caminando, lo levantas y ves si lleva una etiqueta, una medalla, y si acaso lleva la medalla imprimido ahí su dirección, busca la dirección de aquella persona para regresárselo, ¿verdad? En los tiempos del presidente George W. Bush, o aún antes, en el tiempo del presidente Franklin Delano Roosevelt, se estableció una póliza parecida que se llamaba la póliza del buen vecino, donde las personas sentían, porque el presidente había predicho o había dicho en sus discursos de que usaran esta póliza llamada el buen vecino. Si te encuentras algo que es de tu vecino, regrésaselo y así tendremos una paz en nuestra vecindad. Eso sucedió hace ya muchos años, pero más reciente con los presidentes, ya me he mencionado, el presidente George W. Bush, y ahora con el presidente Obama. Y ha habido unos artículos que se editan o se publican en los periódicos locales, principalmente en el periódico de Nueva York, donde recomienda esa póliza del buen vecino. Es bueno. En la Biblia se nos ordena categóricamente que si guarda lo que no es tuyo, es pecado. Hay dos pecados. El pecado número uno es pecado de omisión. Pecado número dos es pecado de... El primero es pecado de comisión. El segundo es pecado de omisión. O sea, pecado de comisión es de que no le ayudas a la persona que tú le puedes estirar la mano y ayudarle. Puede ser un pecado de comisión. Pero el pecado de omisión es como Santiago dice en 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese sería pecado de omisión. Entonces, estamos en Deuteronomio capítulo 22 y verso 5 para continuar ver la orden de Moisés a Israel, que es una orden de Dios para nosotros. Ese puede ser pecado de omisión, como Santiago lo explica. Tenemos que entender que si pudiéramos vivir nuestras vidas con nuestros ojos bien abiertos, venir a esta situación conscientes, preguntándonos, ¿cómo le puedo yo servir a mi vecino? ¿Cómo puedo yo ayudar a un indigente? ¿Qué puedo hacer para que hagas algo bueno a tu prójimo? Yo te recomiendo que si vives tu vida de esta manera, buscando cómo ser útil a tus vecinos, entonces yo te aseguro que vivirás una vida tranquila, con una conciencia tranquila, porque practicas el amor de Dios. Continuamos en Deuteronomio 22:5, donde hay otras advertencias de Moisés que dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que hace esto. Esto es una advertencia muy fuerte. En el libro de Levíticos que ya vimos, aparece también donde Dios usa el mismo lenguaje para oponerse a las personas homosexuales. Dios dice que esto es abominación hacia Él. Estos mandamientos que aquí estamos viendo, no se trata de modas nuevas, sino que lo que Dios quiere decirte que tu práctica común no debe ser práctica de los incrédulos. Lo que practican la gente incrédula, por ejemplo, un historiador griego llamado Plutarco escribió que en las islas llamadas Cocos, en el templo llamado Hércules, ahí había sacerdotes que se vestían con vestimientos de damas para funcionar como sacerdotes. también en la costa de Dionysus, que era un, había fiestas sensuales donde alababan al dios del vino. Y así que había muchas orgías de borrachos, sensualidades. Ahí la historia dice que se vestían con vestimentos de mujer para practicar sus actos sensuales. Así que Dios te está diciendo, yo no quiero que ustedes sean como esa gente incrédula. Yo quiero que ustedes sean diferentes. Naturalmente que Dios ordenó una orden que varón primero y segundo la dama. Dios no desea que nos parezcamos a la gente mundana. Dios nos pide que seamos diferentes, honrestos, honrados, que honremos a Dios en todas nuestras actividades diarias. Continuamos en el verso 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o con huevos, y la madre está echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. 7. Dejarás ir a la madre y tomarás a los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Lo que está diciendo Moisés aquí, ¿qué tal si tú estás caminando por el monte y al lado del camino tú te ves un nido y la madre está cubriendo a sus polluelos y te llevas los polluelos y la madre? Eso es lo que Dios te está diciendo. Tú estás pensando que vas a ir a cocinar aquellos polluelos y aún hasta la madre, es lo que Moisés te está diciendo. Por ejemplo, tú vas a los restaurantes titulados o que llevan el nombre Chick-fil-A. Naturalmente que tú vas ahí y ahí se sirve carne de pollo, carne de gallina, pero también te pueden cocinar huevos fritos. Mateo capítulo 10 y versos 29 a 31. La escritura nos dice que ni un pájaro polluelo caerá al piso sin la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo. Es un verso hermoso. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae de tierra sin vuestro Padre, o sea, a la voluntad de Dios vuestro Padre. Tú dirás, ¿se preocupa Dios por los pajaritos? ¿Cuánto más se va a preocupar por ti y por mí que estamos creados a la imagen de Dios? El hecho de que hay una ley ambiental, esto quiere decir que Dios se preocupa por el ambiente para que tú tengas una vida larga. Es parte de la ley de Dios que tú puedes practicar. Por ejemplo, que está diciendo Moisés aquí en el verso 6, que si tú te llevas la mamá con sus polluelos y los huevos y los cocinas, te los comes todos, entonces estás destruyendo la fuente de comida para ti y para los que están en tu vecindad. Lo que Moisés está diciendo, no mates a la madre para que siga poniendo, creando, y así vas a prolongar tu vida en esta tierra. No hagas esa maldad ignorando y vas a destruir las madres y no vas a poder ver más huevos y más polluelos. En el capítulo 22, verso 8 dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil en tu derredor para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. ¿Qué quiere decir aquí? Hay muchas partes de las tierras que las gentes construyen sus casas en laderas de las montañas, pero y si no fuese así, tienes que construir las casas que construyes con un terrado, o sea, un tapanco sobre el techo de la casa. Muchas gentes se suben al terrado de la casa y ahí pasan ratos tardeadas. Por eso es que Dios te recomienda, o Moisés recomienda, que le hagas una cerquita como de un metro de alto, así que no hay el peligro de que alguien que esté caminando en el terrado se pueda resbalar y caer de aquel terrado. En el Medio Oriente esto es muy común, como aquí también en nuestro estado de Nuevo México, Estados Unidos. Muchas gentes construyen sus casas con paredes de adobe y los cielos quedan parejos y algunos hasta construyen escalinatas para subir al techo, al terrado de la casa, y hay veces que puede subir gente y tú no estás presente. Muchas familias hasta los días calientes se suben y duermen en los techos de esas casas que son planadas. La Biblia nos dice que el profeta Elías visitaba en la casa de la viuda y dormía en el terrado de la casa porque era tiempo de calor o porque él se sentía fresco. Y así que en ese caso se emplea mucho tiempo en el terrado de la casa, así que no vas a, si tienes ese terrado preparado para que la gente descanse en el terrado de tu casa, y vas a pensar que se puede subir un niño o algún menor de edad y se puede resbalar, caerse del terrado y se golpea. Por eso es que tienes que construirle una cerquita o un rejado en derredor de aquel techo. Por ejemplo, ustedes recuerdan que la Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 10, cuando presenta el testimonio de el apóstol Pedro estaba en Jope y se subió al terrado de la casa, y en ese terrado la escritura nos dice que Pedro tuvo una visión de que un lienzo descendía del cielo y le traía animales con carne, y se le ordenó: Pedro, mata y come. Y Pedro se opuso diciendo: oh Señor, no es posible, porque yo nunca he comido lo que tú no has permitido. Y Dios le dijo: lo que yo he limpiado no lo llames que está inmundo, sino que esto nos da a entender que en ese tiempo las casas todas tenían un terrado y la gente empleaba y gastaba tiempo en el terrado de las casas. También es la ley de la separación. Dios desea que tú y yo, como creyentes y como que tenemos el deseo de agradar a Dios, tener un estilo de vida que a Dios agrada, que no nos separemos. Por eso es que continuamos en el verso 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, ni sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de viña. El verso 10. No ararás tu tierra con buey y con asno juntamente. 11. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Verso 12. Te harás flecos en las cuatro puntas del manto con que te cubres. Ustedes recordarán en el Evangelio, Jesús presentó una parábola en el capítulo 13 de Mateo, donde dice la parábola de el trigo y la cizaña. Ahí dice que en esta parábola, el dueño de su terreno sembró buena tierra. En su tierra buena semilla, sembró trigo, y cuando comenzó a crecer la cizaña con el trigo, los obradores o campesinos le decían al dueño de la tierra: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él les ordena: no, dejen los que crezcan juntos, y cuando venga el tiempo de la siega, yo ordenaré a los segadores que separen la cizaña, la hagan manojos y la quemen. Eso es la parábola de trigo y la cizaña. Pero aquí estamos viendo que de aquí apareció esta ley también. Pablo lo escribió en 2 de Corintios capítulo 6 y verso 14 y en adelante, diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Ustedes comprenderán que es muy normal pensar que ¿cómo vas a tratar de cultivar la tierra unciendo un buey con un asno? Así que vas a tener mucha dificultad tratar de continuar en el arado con un asno y con un buey, sino que tienes que uncir, buey con buey, caballo con caballo, mula con mula, macho con macho. Así es. Esta es una ley del Nuevo Testamento que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ahora veremos y continuaremos con el tema de que Moisés comienza diciendo de que no debe de uncir el burro con un buey, y Pablo nos advierte que no se debe de casar un creyente con un incrédulo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14, 15 y 16. Pero hay gentes que se les hace fácil y desobedecen esta ley de Dios. ¿Por qué? Porque somos duros de mente y queremos actuar a como a nosotros se nos antoja. Dios te ordena que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero ¿qué sucede cuando esos jóvenes se desean casarse, no importa lo que se les presente, y se lo hacen con todo y que saben bien y se les advierte, que la Escritura advierte de que no lo hagan, pero ellos dicen a mamá y papá, estamos locamente enamorados, yo no puedo vivir sin él, o ella dice, no, o él dice, no, yo no puedo vivir sin ella, pero si tú quieres tener una vida fuerte en la presencia de Dios, cuando comienzas a noviar y te das cuenta que la muchacha o el muchacho que estás comenzando a tener amistad, te das cuenta que no es creyente, corta esa amistad, porque vas a tener dolores por años. No ignores de que Dios te advierte y tu mamá y tu papá te advierten. La historia nos lo ha comprobado, de que estas personas que desobedecen a mamá y papá y la orden que Dios dio desde cuando Moisés escribió y Pablo escribió, van a sufrir. Yo he visto muchas parejas que después de algunos cuantos años vienen a la oficina del pastor buscando consejería porque están sufriendo. Por eso es que se casaron en yugo desigual con un incrédulo o con una incrédula. Continuamos en Deuteronomio 22 y verso 12. Dice, no te harás flecos. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. ¿Por qué dice esto aquí? Porque tú sabes bien que los judíos se visten y en sus mantos les ponen motas en las cuatro esquinas del manto. Si tú vienes a Israel, te darás cuenta, si los buscas, te darás cuenta que los judíos ortodoxos, los piadosos judíos ortodoxos, llevan esas cuatro motas colgando de su manto. En el idioma de ahí les llaman tzitzits. Esto dicen que esas motas se componen de 8 hebras y 5 nudos, que suman el número 13. Así que el valor numérico de ese número 13, de esas motas que en su idioma le llaman tzitzits, ese es en el idioma original, pero nosotros en español le llamamos motas que están colgando de las cuatro esquinas de los mantos de los judíos. El número o el valor de este número 13, ellos lo multiplicaron y encontraron un número 600. Por eso es que los judíos llegaron a reconocer que para poder agradar a Dios tenían que cumplir 613 reglas o 613 leyes que las escribieron en su libro llamado el Torá. Llegaron al número 613 y dijeron que este número era igual al número 13, no sé cómo lo multiplicaron, pero ellos llegaron a la conclusión de que tenían que respetar 613 leyes que están en el libro de Levíticos. Y dice en el libro de Levíticos y también de Deuteronomio, de que esa mota no solamente debe de tener 8, 5 y 13, sino que aquella mota debe de tener una hebra azul, de que ese color azul les debe de recordar el color del cielo, de que Dios está en el cielo, y con eso dicen, oh, Dios está en el cielo, yo soy un hijo de Dios. Ya que hablamos de esto, tu Salvador y mi Salvador, el Señor Jesucristo, también vistió ese manto con las cuatro motas en las cuatro esquinas. Se le llamó el manto con cuatro motas que Jesús vistió. La Escritura nos dice que Jesús caminaba a la casa de Jairo y al paso una mujer que había tenido un hemorragia de sangre ya por número de años, ella pensó, si simplemente tocara yo la mota del manto, el borde del manto, en ese caso ella dijo, tzit, tzit, que es las motas que colgaban del manto del Señor, ella creyó y dijo, seré salva. Así que ella lo logró y por su fe ella quedó libre de su azote, de aquella hemorragia. Esto es interesante para nosotros de que continuamos en Deuteronomios 22:13, que dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere falta de que hablar y dijera a esta mujer, tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. En caso de que esto llegase a tomar lugar en Israel, por eso es que Moisés les ordena esta ley de que deben de escribir. Este hombre está avergonzando a esta joven y avergonzando al papá y a la mamá de que ella no era virgen. Pero el verso 15 dice, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. La prueba y que la mamá y papá guardaban de su hija, guardaban la parte del vestido blanco que ella había vestido en su ceremonia de matrimonio, y ella debía de ir a su cama vistiendo aquella vestidura blanca, y durante el acto la muchacha derrama una cierta cantidad de sangre y mancha el vestido blanco, y es esa prenda blanca que guardaban su mamá y su papá, por si acaso su hija se había encontrado con uno de estos malvados que trataba de culpar a la hija de no haber sido virgen. En muchas culturas, aún en estos días, todavía practican esta práctica de el vestido lleva una sección, un cuadro de tela blanca, lo cual se le advierte a la joven que se acueste sobre aquella parte blanca del vestido para que aquella parte del vestido quede marcada, y su mamá y su papá guardan esas pruebas por años. Es lo que está diciendo aquí Moisés. Si encuentras un hombre malvado de este tipo, se le castigará de acuerdo a su crimen. Y el verso 16. Entonces, en el verso 16, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. 17, aquí que él atribuye falta, que dan de qué hablar, diciendo, no hallé virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces, los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán con 40 azotes, y le multarán en 100 piezas de plata, de los cuales dará al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en toda su vida, o todos los días de su vida. Si algo como esto sucede en nuestros días, en aquellos días utilizaban sus propias defensas por si acaso sucedía algo parecido. Se le presentaba la multa al joven. Cuando dice aquí que la multa eran 100 piezas de plata, en nuestros días son un poquito más de $500. Y se lo dará al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por su mujer, y no podrá despedirla en todos los días de su vida. Entonces, aquí no está diciendo que esta mujer ha sido abusada, pero vemos que Dios ordena que tiene que haber reconciliación de esos dos para que vivan juntos el resto de su vida. En Mateo capítulo 1 recordamos lo que sucedió de que José, el que estaba comprometido a casarse con la Virgen María, y José se entera que ella concibió y va a dar a luz. José sabe que él no la tocó como mujer. Entonces, después de que José luchó mucho con esa idea de dejarla privadamente para que no hubiera, no la quería difamar para que no corriera el peligro de ser apedreada, pero tú sabes que la Escritura dice en Mateo capítulo 1 de que José tuvo una visita de un ángel en sueños y le habló diciendo que lo que en ella había era obra del Espíritu Santo. Así que José la cubrió y no la avergonzó. Esto fue bueno porque así como la idea de la castidad, de una abstinencia sexual, es algo muy alto en la presencia de Dios y debe de ser muy alto en toda sociedad de que se debe de guardar la virginidad de la joven para cuando ella tenga la buena oportunidad de honrar a Dios, honrar a su esposo y honrar a sus propios padres con esa castidad que Dios nos ha permitido. Es algo maravilloso, hermoso, algo que muchos jóvenes lo ven y lo desprecian y lo echan a perder desafortunadamente. Van a sufrir el resultado de su mala conducta, porque sabemos que todas nuestras acciones traen consecuencias, ya sean buenas o dolorosas. Entonces, por ejemplo, si tú eres una jovencita que tienes el deseo de guardarte para tu novio y el novio que te está visitando insiste de que te ama tanto y no se puede aguantar, dile, mira, yo quiero llegar a un momento de poder quitarme mi ropa blanca y exponerla en la ventana de mi casa para que toda la comunidad sepa que yo me guardé hasta la noche de nuestro matrimonio. Yo sé que este estudio es muy diferente y nunca se les va a olvidar. Qué bueno, espero que lo memoricen. Continuamos en Deuteronomio 22:20 que dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, nos encontramos que la ley de Dios, el Pentateuco, y también encontramos otros documentos históricos que nos hablan la ley y la clave de Komarabi, explica en la antigüedad estas leyes que se debían de respetar, como el codo de Komarabi. Cuando una pareja no actúa de acuerdo como Dios se le ordenó y se unen carnalmente, entonces se le llama adulterio, y a que cometió el adulterio se le castiga y se le lanza. En aquellos tiempos a la persona la ataban con manos atadas por la espalda y lo lanzaban a una laguna de agua o a un río, a una playa, con la idea de que la naturaleza lo castigara. Por eso es que era en la ley de Komarabi. Pero en los días de Jesús era muy común que apedreaban a los culpables de ese pecado. Recordamos en el Evangelio de Juan capítulo 8, nos da testimonio que a Jesús le trajeron una mujer que dijeron ellos, esta mujer ha sido cogida en el mismo acto de inmoralidad, y Moisés nos ordena apedrear a las tales. La Escritura dice que Jesús se inclinó en tierra y comenzó a escribir con el dedo en aquel polvo de la tierra y luego se enderezó y les dijo, cualquiera de ustedes que se encuentre sin pecado, lance la primera piedra. Pero la Escritura nos dice que aquellos hombres se retiraron de aquel escenario, comenzando de los más mayores hasta los más jóvenes. Así que Jesús podía haber claramente reclamarles si la encontraron en el mismo acto, ¿dónde está el hombre? Porque para este acto se requiere hombre y mujer. Entonces, la Biblia nos dice con toda claridad que Jesús escribía en tierra, y no nos dice qué escribía, pero nosotros nos podemos imaginar que Jesús estaba escribiéndoles sus actos sexuales que ellos habían, en los cuales ellos se habían contaminado. Por ejemplo, pudo haber escrito algo relacionado con cada persona que lo estaba viendo. Por ejemplo, pudo haber escrito Jacobo o cualquiera que haya sido el nombre de alguno de los presentes. ¿Recuerdas aquella noche en el hotel tal o cual? ¿Te recuerdas? O una fecha que aquella persona se unió en la noche con alguien y él estaba bien seguro que a nadie lo había visto, y Jesús le escribe ahí el nombre de la fulana, la fecha y lugar donde tomó lugar aquel acto pecaminoso. Por eso se tuvo que retirar, pensó, antes que me descubran. Ahora vamos al verso 23. Al verso 22 que dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, y el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces, si el verso 23 dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces lo sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y lo apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué quiere decir? Que si este acto toma lugar donde hay gente y la mujer no grita, ella es culpable. Verso 25, mas si un hombre hallare en el campo a una joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella morirá solamente el hombre que se acostó con ella. 26, mas la joven no le hará nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y lo hiere y le quita la vida, así es el mismo caso de esta joven que fue forzada. Así que con todo y que si ella gritó, nadie la escuchó, entonces ella no tiene culpa de ese acto pecaminoso al cual fue forzada. Verso 27, porque la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Verso 28, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostase con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Así que en esos días, y en otros días no hay diferencia, cuando el joven desea casarse con ella y se comprometen, ya quedan legalmente casados frente a la ley de Dios, frente a la ley de la sociedad y frente a la ley del Estado. Por eso es que no la puede, aunque con todo y que no se han unido sexualmente, ya quedan comprometidos, casados legalmente. Así es lo que está explicando Moisés. Si un joven se une con la joven y los dos están de acuerdo en el acto y se unen sexualmente, ya están legalmente casados. Cuando tú hables con tus jovencitos, tus hijos, tus nietos o los hijos de tus vecinos, y se trata el asunto de que ellos desean tener acto sexual, adviérteles. El acto sexual te va a comprometer a que ella es tu esposa para siempre. No la podrás separar, no hay nada, sino que la ley de Dios te compromete a que ella es tu esposa para siempre. Así que si no quieres vivir con ella como tu mujer para siempre, no la toques sexualmente. Muchos no quieren entender, Búscales los libros que hablan de estos problemas, porque las estadísticas nos hablan que todas las personas que practican el acto sexual antes de casarse van a vivir dolores por toda su vida. Hay muchos libros que te dan testimonio, muchos vecinos que tú puedes mencionar que han sufrido y están sufriendo los resultados de sus desenfrenos en su juventud. Continuamos en Deuteronomio 22, verso 30, que dice: ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. En Deuteronomio 23, 1 nos dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testigos o emputado su miembro viril. No entrarán bastardo en la congregación de Jehová. Ustedes dirán, ¿eso dice la Biblia? Sí, eso es lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versos 1 y 2. No entrarán bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrarán amonita, ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. La reunión del Señor, en donde se reúne el pueblo de Dios, es santo, es divino. Que estas reuniones tomaban lugar en derredor del tabernáculo, luego en el templo, donde se reunían públicamente para presentar todas sus ceremonias para agradar a Dios. Esta es la asamblea del Señor. La razón que esta ley se escribió y existe aún es porque en los templos paganos, los templos de los incrédulos, había requisitos para los adoradores, y en muchos de esos practicaban la castración. Practicaban de que había muchos hijos ilegítimos. Esta ley que se escribió aquí por Moisés, los rabinos escribieron y extendieron su significado para que se entendiera. Ellos escribieron lo que ellos creían que se debía de, cómo se debía de cumplir estas leyes. Los rabinos eventualmente estudiaron este versos 1 y 2 de Deuteronomio 23, de que mencionan a los que tenían amputado su miembro viril, los testículos mayugados o castrados, o eran conocidos como hijos ilegítimos, le añadieron el aceite, el vino, madera. Hasta tenían que buscar que la madera no tuviera picaduras de gorgojos ni nudos, porque era para presentársela al Dios que la había producido, que la había creado. Así que tenían que ser madera perfecta, perfecta y perfecta. Ahora veremos que en el tiempo pasó y a paso del tiempo y se desarrolló la iglesia cristiana, pero en Europa y al norte de el África se desarrolló este movimiento, el cual llamaron el movimiento Crisondom. Este movimiento Crisondom fue llamado el llamado monasterio, donde los jóvenes o toda persona que deseaba separarse para agradar a Dios, y establecieron estos edificios llamados monasterios, y así los jóvenes se comprometían el vivir el resto de su vida recluidos, separados de la sociedad en aquellos monasterios. Pero esto tenía un problema, que cuando se metían en el monasterio, traían con ellos a ellos mismos lo que ya habían practicado de la pecaminosidad en su vida. Iba con ellos. Ese era el problema. Así que ellos establecieron reglamentos cómo librarse de esos pensamientos mundanos que habían venido con ellos. Así que establecieron que aún dentro de los monasterios, cuando tenían la tendencia de tener esos malos pensamientos como testimonio a sus compañeros de que no querían aceptar esos pensamientos malignos, se lanzaban, se aventaban contra los arbustos espinudos, aquellos huizaches o crucillos, o el tipo de arbustos que tenían espinas, y naturalmente que quedaban sangrados, y aquella persona que quedaba sangrada quedaba, y lo consideraban de que era una persona que tenía el deseo de quitar de su mente aquellos pensamientos pecaminosos. Y así que por eso unos a otros se saludaban, y cuando veían esas heridas de espinas, lo felicitaban. En el norte de África hubo un historiador llamado y fueron y leyeron el Evangelio donde Jesús dijo de que si tu ojo te es causa de pecado, sácalo de ti y lánzalo de ti. Y si tu mano te es causa de pecado, córtala y quítala de ti. Cuando estos historiadores estudiaron estas escrituras, se dieron cuenta pues que hay que hacer algo para quitarnos ese pecado. Este llamado historiador llamado Origen decidió desmasculinizarse, castrarse. Entonces, eso fue algo doloroso y que se practicó por un periodo de tiempo hasta que la gente reconoció que no era lo que Dios había dado a entender o a decir. Zacarías capítulo 9 nos menciona también acerca de que aquellas personas de que son el producto de una unión pecaminosa, como que un hijo nació de una prostituta o de actividades de incesto, que deben de ser separados, marcados, para que así no participen en la congregación del Señor. Tú pensarás, oh, gracias a Dios que yo no nací de esta forma. Pero esto trae un principio que yo les quiero explicar. El principio que Juan escribió en el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús hablando con Nicodemo le dijo, es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, porque en nuestras iglesias hay gentes que están en camino al cielo, pero son hijos ilegítimos en el sentido de que no han aceptado nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro y vino y habló con Jesús después que había pasado las ocupaciones del día, que Nicodemo pensaba tener una audiencia en privado para que nadie lo distrayera. Y Jesús le dijo, Nicodemo, si un hombre no nace de nuevo, de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo sinceramente le preguntó, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? No. Lo que Jesús está diciendo aquí en Juan 3:3 hasta el verso 21, de que tienes que aceptar el plan de salvación de Dios, de aceptar lo que Jesucristo enseñó. Muchas gentes visitan las iglesias creyendo que van a ir a dar al cielo, pero no han entendido que tienen que ser honestos con Dios. Muchos dicen, yo soy cristiano, pero yo no soy uno de esos nacidos de nuevo. Yo te digo, si tú has dicho esas palabras, yo te digo, tú no eres cristiano si no has nacido de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo para considerarte cristiano. La única forma de entrar a la presencia de Dios es que nazcas de lo alto, nazcas de la presencia de Dios, que no confíes en tu religión o confíes en tus buenas obras. Este nuevo nacimiento, un nacimiento legítimo, es que entres a la presencia de Dios confiando en la obra del Señor Jesucristo. Es la única forma que puedes nacer de nuevo. Continuamos en Deuteronomio 23 y verso 3, que dice, no entrarán en la congregación del Señor ni el amonita, ni el moabita, en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová. Estos moabitas fueron los que, cuando los hijos de Israel caminaban por el desierto, y el rey, este rey Balak, que era el rey de los moabitas, él buscó a un hombre de Dios que se llamó Balaam. Y él entendió un buen principio. Este rey entendió un buen principio de que si iba a causarles problemas o dañar a los hijos de Dios, tenía que buscar a una persona espiritualmente, una persona que conocía a Dios. Entonces este rey, Balak, hijo de Zippor, buscó a el profeta Balaam y le ordenó, diciéndole que le pagaría por sus servicios y que le iba a pagar para que maldiciera al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Entonces el Balaam, el profeta, le dice al rey, yo no puedo maldecir a los hijos de Dios, pero yo te digo qué puedes hacer. Tú los puedes castigar utilizando su propio Dios. Introduce estas mujeres jóvenes a sus campamentos, ellos adulterarán con ellas y luego Dios los va a castigar. Así que este rey Balak, hijo de Zippor, llegó a entender que a los hijos de Dios nadie los puede maldecir. Verso 3 de Deuteronomio 23 dice, verso 4, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Peteor, en Mesopotamia, para maldecirte. 5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz con ellos, ni su bien en todos los días, para siempre. Cuando dice en hebreo moabita los moabitas, es importante cuando se menciona, porque más tarde los moabitas van a continuar estorbando a los hijos de Dios, pero también menciona los en término masculino, porque más tarde una figura femenina llamada Ruth va a aparecer y va a escribir de que va a admitir ser miembro del pueblo de Israel, porque dio testimonio a su suegra diciendo, y además a través de esta mujer pasó la genealogía del rey David y del el Señor Jesucristo. No, en verso 7, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieron de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Así es. Bueno, se cree que aquí continúa en el verso 9 diciendo, cuando salieron a compañía contra tus enemigos, te guardarás de todas cosas malas. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza que aconteciere durante la noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua. Cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Verso 12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, está hablando de una pala o un azadón, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás hoyo en tierra con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Quedó bien, bien claro. Se está refiriendo a que hagas un lugar para ahí guardar el desecho del cuerpo humano. Está bien claro. Porque explica en el verso 14 y adelante el por qué. Dios desea tener un campamento limpio. Porque el verso 14 dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de pos de ti. Aquí se refiere a la letrina, a lo que en nuestros días le llamamos el servicio sanitario, algunos le llaman excusado, otros tienen diferentes nombres, pero en verdad se refiere que tienes que tener un pozo en donde debes de ir a deshacer de tu desecho corporal. En muchos tiempos, en el principio de la civilización, casi toda la persona escarba un pozo y le hace una casita que esté completamente abierta de los cuatro lados para que la ventilación pueda entrar fácilmente, y a esto se le llama la casita de afuera, o se le llamó en muchos lugares la casita de afuera, donde la persona puede ir. Yo recuerdo cómo mi papá hablaba de su abuelo que se estableció allá por los años 1800 en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, en el condado de Laramie, en el estado de Wyoming. Allí, dice, mi padre platicaba cómo su padre tenía la casita de afuera. Todos le llamaban la casita. Así que cuando alguien tenía la necesidad, tiene que salir de la casa y viajar a la casita. También entendemos cuando nuestros miembros de nuestra iglesia cristiana viajan como misioneros a diferentes países, a países que todavía no están bien desarrollados. En aquellas culturas todavía no reconocen de cómo separar esas casitas de la fuente de agua. Y nos vienen y nos platican sus experiencias y se sorprenden cómo la gente no ha llegado a entender que deben de separar el agua que utilizan para su limpieza, para bañarse, que esté lejos de la casita de afuera, para que no se contamine el agua con el excremento, el desecho del cuerpo humano. Recordamos que John Wesley fue una persona que aún escribió que debíamos de enseñarnos a separar la contaminidad. Dice, el hombre y mujer de Dios tiene que estar limpio, tanto moralmente, físicamente, espiritualmente, para venir a la presencia de Dios. Antes que concluyamos aquí, quiero mencionarles también que cuando vamos a Israel, hemos encontrado una parte en una ciudad romana que se le llama Bet-She'an. Se dice que en ese lugar los israelitas tenían en aquella ciudad algo que ya no se ve igual porque los temblores la han cambiado, pero en aquel tiempo era muy común que tenían sobre aquel arroyo, era como un release de una peña y abajo corría el agua, y los israelitas construyeron una casita suficiente grande y muy elegante, donde esas piedras todavía están ahí, que en aquellas orillas de la piedra se sentaban las personas para hacer su necesidad corporal, y aquellas piedras que era el borde, dice que a las gentes hasta se sentaban y estaban a distancia una piedra de la otra, donde las personas, fueran hombres o mujeres, hasta podían estar haciendo su necesidad corporal y platicar con su compañero que estaba a su lado. Yo no les estoy hablando de algo diferente. Los libros históricos nos hablan, y cuando vamos a Israel, los guías que nos están guiando por ahí, llegamos a aquel punto y así lo explican ellos, de que la historia se lo ha enseñado, de que en aquel lugar era exclusivamente para que las personas se sentaran ahí cuando sentían la necesidad y sin ninguna prisa platicaban. Y dice que hasta en unos casos, algunas personas hasta ordenaban que se les trajera algo de comer en aquel lugar. Pero eso ya es historia, porque hay muchas cosas que han sucedido en la historia que no nos parece normal, pero en este caso es una de esas historias medias raras. Pero si van a Israel, vas a llegar a esa parte que se llama Bet-She'an, y ahí se rehacía esto. Entonces era un excusado público. Ahora continuamos en Deuteronomio 23, 15, que dice, no entregarás a su señor el siervo que se huyere de ti, de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguno de tus ciudades donde a bien tuviere él, no le oprimirás. 17. No haya ramera entre las hijas de Israel. Al paso del tiempo, en la cultura greco-romana, los esclavos se desertaban y huían del el dueño, y se desarrolló la costumbre que si alguien encontraba uno de estos reos, lo llevaba a un lugar, lo reconocían como un desertador y lo marcaban como fugitivo. Algunas ocasiones hasta le marcaban con un fierro caliente en la frente o en un cachete la palabra fugitivo, dando a entender, y por eso es que encontramos en el Nuevo Testamento la historia de Filemón. ¿Usted recuerda en este libro de Filemón, capítulo 1 y versos 9 al 21, nos explica de que este llamado Filemón huía de su señor Onésimo, en quien engendré en mis prisiones, le dijo Pablo. Yo lo engendré en mis prisiones, este hombre huyó y lo encontró Pablo en Roma, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo él me sirva en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tú a tu favor no fuere como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como un esclavo, sino como más un siervo tuyo. Ahora continuamos en Deuteronomio 23, 17, que dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová, tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Ese dinero es resultado de una actividad que ofende a Dios. Verso 19. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. De extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová, tu Dios, en todas tus obras, en las manos, en tu tierra, donde vas a tomar posesión de ella. Porque en nuestros días vemos, pues, que es muy común que la gente recoge dinero y luego paga interés al banquero. En este caso, Dios le está ordenando a los hijos de Israel que no lo practiquen. En verso 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá ni en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con o por tu boca. Naturalmente que no tienes que hacer promesas de qué darle o qué no darle a Dios. Dios es dueño de todo. Simplemente regálale a Dios cuando quieras regalar. Recordemos que la pareja que vino a casarse, dicen, bueno, nos vamos a casar, vamos a firmar un contrato, pero si esta persona se casó y no obedeció la orden de Dios y adulteraron antes de casarse, muy pronto van a estar en la oficina del pastor buscando consejería, diciendo, pastor, necesitamos ayuda porque este problema tenemos. Y yo les digo, es resultado de tu vida pecaminosa, ¿verdad? No se guardaron hasta antes de casarse, por eso es que ahora tienen que sufrir las consecuencias por el resto de su vida. Porque hicieron una promesa y no la cumplieron. O cuando hicieron esa promesa ya la habían fallado. Ahora, en el verso 24 dice, cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciar, hasta saciarte, mas no pondrás nada en tu canasto. Imagínate, puedes comer, esto es hermoso, maravilloso para ti, aunque no sea tu labor, o tu viña, o tu huerta, puedes entrar y comer aquella fruta hasta que te llenes. Imagínate, pasa cerca de la labor de alguien que no sabe ni de quién es, pero tú reconoces que esta ley está en efecto, se practica de que tú puedes entrar y comer hasta que te llenes, hasta quedar bien saciado. Lo único que te recomienda que no pongas nada en tu morral, en tu bolsa, en tu canasto. Y dice en verso 25, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás el hoz a la mies de tu prójimo. En el Nuevo Testamento encontramos que al Señor Jesucristo lo acusaron, porque la Escritura dice que Jesús estaba pasando por un sembradío y comenzó a sacar espigas de aquella, aquellas espigas estaban antojosas, y Jesús está moliendo con sus dos manos el grano para quitar la cáscara, y aparecen los saduceos y fariseos acusándolo, diciéndolo, no te es lícito hacer eso. Jesús se sorprende y dice, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Que estaban escondidos. Estaban escondidos, tirados de panza. El sembradío, esperando que el Señor tocase alguna de las motas, alguna de las granos del garbanzo, trigo, lo que haya sido, para acusarlo. Aquellas botitas de garbanzo tan sabrosas que se ven que hay que quitarle la cáscara y te comes aquellos garbanzos tan frescos, tan sabrosos. Así sentía el Señor. Pero ¿qué sucedió? Aquellos espías lo estaban cuidando, tirados de panza entre el sembradío de garbanzo o de trigo. Ahora yo te voy a explicar. ¿Eres tú un hijo ilegítimo en la presencia de Dios o eres un nacido de nuevo en la presencia de Dios? ¿Has aceptado al Señor Jesucristo? ¿Has dado testimonio de que tú aceptaste al Señor Jesucristo tal y como eres? Si no es así, yo te advierto, tienes que nacer de nuevo. Te tienes que inclinar, perdón, te tienes que inclinar de todo corazón a la obra redentora que Jesucristo realizó, y quitar de tu vida todas esas idolatrías, todas esas prácticas de que le dabas en tu vida mundana a experiencias religiosas, a bultos religiosos, a estatuas religiosas, sino que Dios desea tu atención completamente, que reconozca las Sagradas Escrituras al pie de la letra y trates de agradar a Dios para que el Espíritu Santo venga a tu vida y tú puedas sentir ese remordimiento cuando haces algo de que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y que disfrutes de ese hermoso gozo cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Padre Santo, Padre nuestro, gracias Padre Santo por esta hermosa oportunidad. Gracias, gracias, porque nos das el tiempo y el entendimiento para poder reconocer tus sagradas escrituras, y nos das el entendimiento para poder entender y entregarnos a Señor Jesucristo, nacer de nuevo y ser hijos legítimos, y cuando nos reunimos en la asamblea sentirnos que somos hijos legítimos tuyos, Padre Santo, no hijos ilegítimos, sino que hemos experimentado un nuevo nacimiento. Hemos sentido el toque espiritual que viene de tu presencia. Y nos consideramos que somos parte de tu reino terrenal y tu reino celestial. Padre Santo, yo te pido que si alguien me está escuchando, ya sea aquí en el templo de la Capilla Calvario en Albuquerque, o me están escuchando en alguna parte en derredor del mundo por estos hermosos sistemas de comunicación que tú nos has permitido usar. Ahora, si una de esas personas que me están escuchando no han reconocido que están en tu presencia y que te tienen que honrar y tienen que alabarte con su vida, con sus hechos, con sus talentos, con su ayuda financiera, oh Padre Santo, yo te pido que los toques y les pongas ese sentimiento, ese deseo en su corazón de agradarte hoy. mañana y por siempre, por los siglos de los siglos, en tu presencia celestial, que acepten a Jesús en su corazón. Oh Padre Santo, gracias porque nos vas a dar el medio de que todos puedan sentir la necesidad de hacer esa oración de fe. Ahora, tú que me estás escuchando aquí en la Capilla Calvario, te das cuenta que todos aquí estamos con, en oración, en la presencia del Señor, en la presencia de un Dios Santo. Yo soy el único que estoy con los ojos abiertos viendo. Yo te pido que si tú deseas que yo ore por ti en la presencia de Dios, levantes tu mano como señal de aceptación. Y si tú me estás escuchando a distancia de aquí de la Capilla Calvario, y si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la carretera, también te pido que levantes tu mano como señal de aceptación. Y hacemos esta oración. Padre Santo, gracias por toda esta gente. Gracias, Padre Santo, por estas personas que te han reconocido. Y yo te pido, Señor, que les des la oportunidad de sentir esa hermosa experiencia, sentir ese gozo de que se reconozcan como hijos de paz, los hijos de tuyos, que tengan una fe que sobrepasa todo entendimiento, lleguemos al conocimiento de que te agradamos con toda nuestra acción, que te agradamos con todas nuestras actividades diarias, amando al vecino, sirviéndole a nuestro prójimo. Padre Santo, que reconozcamos todos que hemos nacido de nuevo porque sentimos ese toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, pues, Padre Santo, a este momento te decimos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando y desea llamarnos a la conexión, tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para usted, para que usted nos llame al 800-922-1888. Y si usted desea escribir, pues envíe sus tarjetas postales y sus cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Número de código postal es 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.